Aquí en la sintonía de Radio Popular, Herri Irratia, y vamos ahora a acercarnos hasta Comisiones Obreras, porque está con nosotros su secretario general, Unai Sordo. Unai Sordo, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, buenos días.
Bueno, Unai, ¿cómo están las negociaciones ahora mismo en esa, en ese planteamiento de la reducción de jornada laboral?
Pues siguen un poco embarrancadas, porque, bueno, la reunión de esta semana parece que COE venía con una actitud menos beligerante que la que tuvo la semana anterior, pero luego las declaraciones hacia afuera son bastante incendiarias, ¿no? Y creo que reflejan una resistencia intensa a, bueno, a buscar esa vía de acuerdo tripartito para consolidar una reducción de la jornada legal de trabajo que creo que es muy muy necesaria, ¿no? En todo caso, yo creo que habrá una reunión la semana que viene y la pinta, pues, es regular, ¿no? Yo empiezo a ver un escenario de dificultad en el acuerdo, al menos el tripartito, y hay que ir preparando todos los escenarios.
Bueno, si miramos un poco la reducción de jornada, tal y como la está planteando ahora mismo el gobierno, tal y como están negociándola, pues lo cierto es que, hombre, teniendo en cuenta de que muchos de los convenios ya hace tiempo que habían rebajado esas horas, ¿dónde están los graves problemas? ¿Dónde ve los graves problemas la COE? ¿En qué tipo de sectores? Porque, claro, estaríamos hablando de los más precarios incluso, ¿no?
Sí, yo en las representaciones empresariales, en las representaciones de COE, de PYME, casi siempre en todas las negociaciones desde que llevo aquí en Madrid, he visto una cierta tensión entre la posición de aquellos sectores más modernos que representan a las empresas cuya aspiración, pues, no es a ser rentables en base a la explotación, a los salarios mínimos, a las jornadas interminables, a la precariedad, y otros sectores que realmente siguen defendiendo ideas muy antiguas de cómo tiene que ser la empresa, ¿no? Y en esto de la jornada yo creo que vuelve a pasar un poco lo mismo. Hay sectores muy retardatarios, pues los sectores del comercio, de la hostelería, del campo, que siempre tiene una actitud muy beligerante, que son en general un poco los que también se opusieron a las subidas, por ejemplo, del salario mínimo interprofesional. Y yo creo que en esos equilibrios es donde se suelen situar los empresarios, no las patronales. Y creo que en parte del debate de fondo va por ahí, ¿no? Es decir, hay que rebajar el tiempo de trabajo para trabajar menos y poder vivir más la vida personal y familiar de las personas, pero además hay que reducir la jornada laboral porque creo que es una forma de fomentar las mejores prácticas económicas y empresariales, ¿no? Que no pueden seguir basándose, como digo, en situaciones a veces de explotación abierta, de bajos salarios, de largas jornadas, de precariedad en la contratación. Yo creo que esa es una disputa de fondo también que conviene resolver mirando al futuro y no mirando a las viejas formas de explotación.
Bueno, ayer, por ejemplo, y hablando, por ejemplo, del presidente de la COE, Garamendi, claro, es que si toda la discusión se reduce a que se supone que el empresariado va a regalar, según decía, 12 días de vacaciones pagadas a los trabajadores, pues no sé si se va a avanzar mucho en ese acuerdo, ¿no?
Bueno, la propia terminología no es la más adecuada, esto de regalar días de vacaciones, como si las vacaciones no fueran más que un derecho adquirido, una cuestión que está dentro de las normas y de los convenios colectivos y fuera parte del propio contrato de trabajo, ¿no? Y de la propia legislación. Esto, bueno, denota bastantes cosas, ¿no? Pero bueno, más allá de las declaraciones que están siendo un poco gruesas, sobre todo en CEPYME y también en COE, yo creo que aquí lo que hay que poner es un poco los puntos sobre las íes, ¿no? Y oye, si hay margen para negociar en este marco tripartito, yo creo que hay que intentarlo, es mejor un acuerdo tripartito a que no se produzca, pero si no hay que ir previendo también la otra situación, ¿no? Y instar al gobierno y ser exigentes con el gobierno y con la mayoría parlamentaria para dar salida a esta reducción de jornada y si no plantear un escenario de movilización, que es lo que creo que sindicalmente tenemos que hacer, ¿no? Vamos a ver por dónde discurren las cosas, pero en efecto algunos de los tonos de la patronal no son muy adecuados.
Bueno, también el gobierno ha hecho alguna rectificación, ¿no? Porque de lo que parecía que era ya inminente la toma de una decisión, incluso pues, simplemente con los sindicatos únicamente, bueno, pues parece que ha habido una especie de marcha atrás, ¿no? De decir, bueno, vamos a calmarnos, vamos a ver si podemos ampliarlo. Igual ha sido también tensiones dentro del propio gobierno, dentro de las diferentes formaciones de gobierno, ¿no?
Bueno, es que que luego hay que sacarlo por ley. Quiero decir, si hay una reducción de jornada, irá un proyecto de ley que necesita concitar una mayoría parlamentaria. Claro, y esto tampoco es tan sencillo, porque no todos los grupos tienen una visión exactamente igual de cómo abordar esto de la jornada laboral, ¿no? De todas formas, nosotros, digo, para que también quede claro, en la mesa de negociación no es que estemos manteniendo una posición extraordinariamente rígida. Lo que estamos diciendo es que nosotros estamos dispuestos a negociar algunos aspectos colaterales, es decir, cuándo entra en vigor la norma, cómo se concreta esto del control horario. Bueno, hay varias cosas de las que se pueden hablar, claro, siempre y cuando tengamos claro que COE está dispuesta a negociar esa reducción de la jornada laboral, porque es que si no estamos hablando por hablar. Y a nosotros no nos gusta que se confunda el diálogo social con las tertulias. Esto va de negociar, no de discutir o de hacer tertulias, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos dispuestos a negociar cosas, no es una cuestión de que no tengamos ese nivel de flexibilidad, pero claro, siempre desde esa perspectiva, que haya una voluntad de pactar la reducción de jornada, ¿no? Nosotros lo que hay encima ahora de la mesa nos parece una buena propuesta, vamos a ser también muy exigentes, es decir, el gobierno no puede flaquear, esto también quiero dejarlo claro, y solo en el momento en que COE deje claro que pudiera llegar a acordar esa reducción a 37 horas y media, pues podríamos hablar, insisto, de algunas negociaciones colaterales, pero que tienen mucha mucha importancia, porque como alguna vez ya hemos hablado, esto no va de solo de si son 40, 38 o 37 horas y media las que están situadas en el Estatuto del Trabajo, ¿no?, de los trabajadores, sino en cómo se hace ese control horario, porque muchas veces las normas es que no se cumplen. Es decir, no se cumplen los horarios, no se cumplen las horas extras, no se cumplen las exigencias de modificación de los tiempos de trabajo. Es decir, hay más cosas de las que hablar y el tema es complejo, ¿no?
Sí, claro, porque ahí voy a ese asunto. Es verdad que lo hemos resumido todo en un titular hablando de la reducción de la jornada laboral, pero luego es que van otras cuestiones de por medio también, ¿no? Hablando de la flexibilidad y hablando de las horas extraordinarias que muchas veces se meten y no se pagan, etcétera. Todo ese tipo de cuestiones también están sobre la mesa.
Sí, sí, aquí se hace tótems de algunos debates que están en la negociación colectiva ya muy superados, ¿no? El otro día se hablaba de la flexibilidad horaria para que el tiempo de trabajo se adecue también a cuando hay mucha demanda de trabajo, que se trabaje un poco más, cuando hay un poco menos, se trabaje un poco menos. Bueno, esto está recogido en la inmensa mayoría de los convenios colectivos, ¿no? Algunos inventan la pólvora todos los días, porque además es de sentido común, siempre manteniendo unos máximos de horas de trabajo, manteniendo los periodos de descanso, es decir, eso ya existe, ¿no? Y luego, como bien planteas, es que tan importante como el volumen total de horas que se trabajan es cómo se distribuye ese tiempo de trabajo y quién las distribuye, ¿no? Y luego, además, vivimos en tiempos en los que ya no todo el mundo trabaja en una fábrica a turnos y en una cadena de producción. Claro, si yo salgo a las 5 de trabajo, pero tengo que estar contestando emails hasta las 12 de la noche, pues es muy discutible cuál es mi horario de trabajo, ¿no? Y ahí el tiempo de trabajo me está colonizando la vida, ¿no? Las trabajadoras, por decir algo, de la ayuda domiciliaria, que tengan que hacer 5 desplazamientos al día de una casa a otra a cuidar a una persona dependiente. Pues claro, en función de cómo se compute ese tiempo de desplazamiento, pues la jornada laboral es una o es otra. Es decir, es que es más complejo que decir si son 40 o 37 horas y media. A nosotros nos interesa mucho también avanzar de una forma taxativa en cómo se mejoran los sistemas de control del tiempo de trabajo, que hoy en día con la digitalización se puede avanzar muchísimo en ese terreno, ¿no? Yo creo que son dos debates absolutamente inherentes uno al otro, porque si no, a veces no es tanto lo que digan las leyes o los convenios como el hecho de si se cumplen o no. Eso es lo más importante, porque es lo que afecta a la vida de los trabajadores.
Sí, porque hablamos muchas veces eso, que hablamos muchas veces y nos quedamos en los titulares, pero luego detrás hay mucho más de lo que discutir, y que probablemente sea lo que la patronal quiere luego poner a negociar, ¿no? Porque igual está poniendo el acento en una cuestión para intentar entrar en otros asuntos.
Pues puede ser, porque yo, bueno, no tengo la prueba,
¿no? Yo no estoy en la mesa, Unai, pero me da la sensación, claro, por lo que escucho y por lo que veo, que aquí una cosa es el capote que se enseña y luego cómo va a llegar la estocada, pero bueno.
Bueno, ojo, hay una resistencia clara a la reducción de jornada, ¿eh? En algunas organizaciones empresariales. O sea, esto no es...
Cepyme es especialmente crítico con eso, sí, sí.
Se oponen radicalmente a reducir la jornada laboral a 37 horas y media. Esto no es un no es un engaño, no es una engañifa, ¿no? Esto es así. Pero claro que hay otras cuestiones tan importantes como esas, ¿no? Y yo sí creo que en una parte, insisto lo de en una parte, del empresariado español, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con avanzar en la digitalización y en la posibilidad de que intervenga la inspección de trabajo en un control efectivo del horario laboral, genera mucho rechazo. ¿Por qué? Porque hay sectores donde está sistematizada la práctica de alargar las jornadas de trabajo o de tener trabajadores a tiempo parcial que luego en realidad están a jornada completa, o de tener horas extras que ni se pagan, y a veces se pagan, pero no se cotizan porque no se declaran. Esto es una práctica, ya digo, no es generalizada, faltaría más, pero en algunos sectores no es nada extraña, ¿no? Por citar uno, el de la hostelería. Claro, en la medida en que se pudiera avanzar en sistemas de control digital del tiempo de trabajo, pues estas prácticas estarían muy cuestionadas, ¿no? Porque hoy en día, con los sistemas de digitalización, claro, esto ya no es anotar en un cuaderno a qué hora entro o salgo, sino es buscar espacios mucho más fiables de control de ese tiempo de trabajo. Y me da a mí que eso genera algunas inquietudes grandes en algunas partes del empresariado español.
Sí, bueno, luego estaba también ese planteamiento, ¿no?, sobre el acuerdo para el empleo y la negociación colectiva que se firmó el año pasado, fue, ¿no?, exactamente, en 2023, ¿no?, en mayo de 2023, sí. Porque ahí también se decía que en estos momentos las reticencias venían pues porque querían proteger aquel acuerdo salarial que se firmó para que no se viera ahora mismo modificado, ¿no?, entre otras cuestiones.
Bueno, pero claro, es que la reducción del tiempo de trabajo conlleva un incremento del salario hora. Esto es así, ¿no? Y luego se adecuarán los horarios y los salarios y todo esto en los convenios colectivos. Pero claro, alguien puede decir, joder, es una forma indirecta de mejorar los salarios. Pues sí, sí, claro, es así. Pero la pregunta es si es normal que un país como España, 41 años después de introducir las 40 horas como máximo semanal en el Estatuto de los Trabajadores, siga sin modificar esa ley. Que cualquier radio oyente que nos esté escuchando piense en cómo se trabajaba en cualquier sector en el año 83, cuando el Atlético ganó la Liga.
Estaba Luis de la Fuente, Luis de la Fuente en la alineación.
Luis de la Fuente, lateral izquierdo, con Chato Núñez allí disputándose el puesto.
Por poner un ejemplo, sí.
Bueno, pues cuando Luis de la Fuente estaba menos mazado y jugaba lateral izquierdo en Atleti, se impuso la jornada de 40 horas en el Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Es decir, ¿cuánto ha cambiado cualquier sector? ¿Cómo se trabajaba en el campo entonces y cómo se trabajaba ahora? ¿Cómo trabaja un hotel? ¿Cómo gestiona sus clientes un hotel entonces? Y lo hace ahora cuando se ha digitalizado todos los sistemas interiores, internos, en cómo se trabaja en cualquiera de estos sectores, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado la productividad? ¿Cuánto cuesta una habitación entonces y cuánto costaba ahora? ¿Cuáles son los beneficios entonces y cuáles son ahora? Bueno, pues teniendo en cuenta todo eso, me parece razonable que se reduzca la jornada legal de trabajo 41 años después. Y es que además lo hemos hecho a través de la negociación colectiva. Si es que la jornada media en España es poco más ya de 38 horas. Y aquí lo que hacemos es acompañar mediante la ley, o eso es lo que estamos intentando hacer desde Comisiones Obreras, acompañar mediante la ley lo que ya hemos ido haciendo a través de los convenios colectivos, ¿no? Por tanto, hombre, estos discursos a veces catastrofistas de que se va a destruir empleo, de que se va a incrementar los salarios y las empresas van a dejar de ser competitivas, pues ya lo hemos oído cuando se subió el salario mínimo interprofesional y, hombre, los resultados están ahí, ¿no? No solo se ha destruido el mundo, sino que España tiene el récord de personas cotizando a la Seguridad Social.
Sí, no, es que da la circunstancia de que todos los mensajes apocalípticos al final han quedado en nada, ¿no? Simplemente, sobre todo con la subida del salario mínimo, que por cierto también ha sido muy relevante, no me cabe ninguna duda, pero que no es tanto el oro como reluce, porque al final uno ve la inflación, por ejemplo, y claro, esa subida del poder adquisitivo también se ha quedado mermada, ¿no? Ese tipo de cuestiones que muchas veces no se tienen en cuenta.
Claro, en los últimos años ha habido un incremento importante de los salarios nominales, pero es verdad que como ha habido sobre todo dos años unos picos de inflación brutales, sobre todo después de la invasión de Ucrania, pues se ha comido esos incrementos de salarios nominales y los salarios reales incluso pues han sufrido en algunos tiempos, ¿no? Es verdad que ahora se están volviendo a recuperar un poco los salarios y lo que está salvando un poco el consumo de las familias realmente no es tanto que los salarios se hayan disparado, ni mucho menos, sino que la recuperación de los salarios va acompañada también de una generación muy intensa de empleo, ¿no? Y es un poco lo que está salvando el país realmente. Entonces, claro, de aquí hay que sacar alguna consecuencia, porque desde hace también muchos años nos venían advirtiendo que esto funcionaba al revés, ¿no? Es decir, que se subían los salarios, y sobre todo los salarios mínimos, que se suponían los que eran los que estaban en los sectores que generan menos valor añadido. Si se hacía rígida la contratación y, por tanto, se reducía la temporalidad, pues lo que ocurría era que había una destrucción masiva de puestos de trabajo, ¿no? Pues evidentemente no ha sido así. Más bien está siendo todo lo contrario, ¿no? Pero sí, los salarios han sufrido el efecto de la inflación, y aunque las medias en términos de macroeconomía vayan bien en España, vayan comparativamente bien, claro, las medias esconden realidades muy distintas, ¿no? Y en este país hay gente que está sufriendo muchísimo, y no digo ya con el encarecimiento de las hipotecas, o quien tiene, pues eso, gastos fijos muy importantes que se han incrementado, sobre todo vinculado al precio de la vivienda en los últimos años. O pues hay gente que no llega a fin de mes, pese a que la macroeconomía, como digo, vaya pues comparativamente bien con otros países.
Sí, es que luego hay muchas cuestiones de las que digo que no se habla, ¿no? Porque tampoco la patronal está hablando del incremento, por ejemplo, que ha habido. Yo recuerdo, creo que ha sido el último informe, el del BBVA, que hablaba de un incremento de la productividad. Y esa productividad no se está reflejando precisamente en mejoras para los trabajadores.
Sí, la productividad por hora trabajada se está incrementando en España, ¿no? Y más se va a incrementar seguramente teniendo en cuenta el proceso de incorporación de las nuevas tecnologías y de la digitalización a los procesos de producción. La cosa es, ¿quién se apropia de estas mejoras de la productividad? ¿Si el capital, la inversión o los salarios, ¿no? O en qué medida cada uno. Es muy curioso estas apelaciones que suele hacer la patronal a la productividad, porque siempre que hay que mejorar las condiciones de trabajo, las condiciones salariales, se acuerdan de cuidado, no se deteriore la productividad, es sagrada la productividad. Y, por ejemplo, cuando Comisiones Obreras planteó generar un observatorio de márgenes para que diera los datos fiables de productividad en todos los convenios colectivos, se opusieron como gato panza arriba, ¿no? Es curioso, ¿no? Cuando se dijo, pues vamos a transparentar cómo va esto de la productividad, de los beneficios empresariales, de los excedentes empresariales, para saber en cada convenio colectivo exactamente cómo es la situación real de las empresas, y en función de esa situación real, pues acomodaremos los términos de la negociación de los salarios y de los convenios, ¿no? Y se opusieron, ¿no? Es curioso este ejercicio de poca transparencia, y yo creo que es muy, muy significativo, ¿no? Y luego de fondo está cómo se mejora la productividad. Es decir, a nosotros, para una de las claves de la política económica de un país es esa. Es decir, ¿qué aspiramos? ¿A tener empresas que sean más productivas pagando poco, trabajando mucho y trabajando mal, o empresas que inviertan en formar a los trabajadores, en estabilidad en el empleo, en digitalizar los procesos de producción, es decir, en pagar poco o en trabajar mejor? Y yo creo que esa es la disputa, porque de las dos maneras se puede mejorar la productividad, que es como el colesterol, le hay bueno y le hay malo, ¿no? Pues aquí pasa un poco lo mismo, y creo que esa es la pugna de fondo. Nosotros, claro, que queremos mejorar la productividad de las empresas, pero no por la vía de que la gente cobre poco, trabaje mal y trabaje mucho.
Sí, porque al final los resultados, los beneficios de esa productividad, de ese aumento de la productividad, no están dirigidos precisamente a los trabajadores, ¿eh? En muchos de los casos, y los últimos informes hablan de que van más a las claves directivas, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, de eso ya hablaremos, porque también hay otros asuntos que quedan pendientes, y alguna vez hemos hablado de ellos, ¿no? Porque cuando se nos saca colación en las discusiones o nos habla, es que el absentismo es muy alto. Claro, es que metemos todo en el absentismo. Metemos, claro, entra atún
sí,
y betún.
Sí. Eso es otro de los mantras, ¿no? Mezclando todo, mezclando las horas que se dejan de trabajar por cuestiones muy variopintas, y además a veces queriendo trasladar un mensaje peligroso, ¿no? Es que poco menos que aquí hay un recurso habitual a las bajas no justificadas, ¿no? Y este es un mensaje muy peligroso porque no es cierto. Primero, ese mensaje estaría poniendo el foco en los médicos y en las médicos de atención primaria, o los que están en las mutuas dando o dejando de dar altas o haciendo los seguimientos de los tratamientos, ¿no? Tanto por contingencias profesionales como por contingencias comunes, ¿no? Y esto es muy duro de afirmar, ¿eh? Decir que aquí se está cometiendo un fraude en ese terreno sería muy, muy duro, ¿no? Y por otro lado, yo creo que lo que se trata de evitar es una reflexión en profundidad de por qué se están produciendo, por ejemplo, los alargamientos de algunos tratamientos en la recuperación de bajas, o por qué se está produciendo un incremento de las enfermedades que tienen que ver con la ansiedad o con las enfermedades psicosociales, ¿no? O claro, es que parte de lo que está pasando a lo mejor tiene que ver con el deterioro de la atención primaria en la sanidad, o con que a la gente se le den citas muy tarde cuando tiene algún tipo de dolencia, y esto nos llevaría a plantear cómo se mejoran los sistemas públicos de sanidad y particularmente la atención primaria. Ese podría ser uno de los debates. Y luego todo el tema de las enfermedades y de las dolencias psicosociales, pues igual tienen que ver con que a veces se exige demasiado, se presiona demasiado y existen ritmos e intensidades de trabajo que son inasumibles y entonces la gente peta. Y esto puede estar también detrás de los incrementos de algunas bajas. Entonces, claro, ese es el debate de fondo. No dar la idea de que aquí hay un aprovechamiento o un abuso de las bajas, porque en general, evidentemente, un trabajador o una trabajadora lo último que quiere es estar de baja.
Bueno, pues ya vemos que aquí cuando se habla de un asunto hay que hacer como las cerezas, ¿no? Las va sacando uno del cesto y van enganchándose un tema a otro, que creo que están todos entrelazados, bien entrelazados además. Unai Sordo, estaba pensando antes cuando estábamos hablando pues, de algunas modificaciones, es que hoy esta mañana hacíamos reflexión y yo sé que Comisiones Obreras en su momento protestó porque todavía está en vigor 9 años después la ley Mordaza, ¿eh? Digo, eso que muchos sindicalistas y trabajadores ya saben además también que hay un problema. Y hay partidos en el gobierno que dijeron que iban a derogarla.
Sí, fíjate, esta semana, el lunes, hemos presentado un manifiesto, un pequeño documento que han suscrito 70 personas del mundo de la judicatura, del mundo del derecho laboral, pero también del derecho penal, denunciando, también el secretario general de UGT y yo mismo, denunciando la interpretación expansiva que, aprovechando la situación del procés, se dio sobre el delito de terrorismo, ¿no? Que está formulada de tal manera esa, aunque ahora se ha archivado la causa, pero estaba formulada de tal manera esa acusación que prácticamente cualquier protesta, según en qué circunstancias se pudiera dar, podría ser acusada de terrorismo. Estoy pensando no ya en los piquetes de las huelgas o en los conflictos laborales, sino, por ejemplo, en lo que vimos en las tractoradas del campo o lo que vimos en algunas de las movilizaciones de los transportistas, ¿no? Es decir, cogiendo esa interpretación de la ley, se pueden hacer auténticas barbaridades penales, ¿no? Y convendría revisar en España una serie de preceptos en el Código Penal, incluido, lógicamente, la llamada ley Mordaza, y esto a lo que estoy haciendo referencia, porque estamos viviendo, en fin, todavía con una legislación muy muy peliaguda y muy peligrosa a la hora de criminalizar la protesta social, ¿no? Y desde luego este gobierno y esta mayoría parlamentaria no debiera dejar pasar esta legislatura sin recuperar la idea de la derogación de la ley Mordaza y la modificación de ese artículo del Código Penal, que ya hemos visto que su interpretación expansiva puede hacer que sean acusados de terrorismo, pues bueno, supuestos que distan mucho de tener nada que ver con el terrorismo, ¿no?
Sí, basta tener un García Castellón que lo acepte, porque ahora mismo ha sido archivado, pero ha sido archivado por un error del juez, no por otra cosa. Pero bueno, esa es otra cuestión. Unai Sordo,
sí,
secretario.
Sí, al final nos quedamos sin saber qué hubiera dicho la jurisprudencia, por eso. Y sí, lo han parado en medio del camino. Me imagino que antes o después, si esto llega a las instancias europeas, pues el Estado español se hubiera llevado otro bofetón en el Tribunal de Justicia de la Unión, en el TJUE. Pero bueno, por una cuestión formal se ha detenido la causa, sí, se ha archivado.
Pero nunca sabemos las consecuencias, sí, ya las veremos. A ver si hay esa rectificación. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, gracias por compartir este rato con nosotros, Unai. Buen día.
Venga, gracias, agur.
Es que ricasco, agur.